Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La deuda pública vuelve a batir récord y se sitúa en el 113% del PIB. Son 1,5 billones de euros, o lo que es lo mismo, casi 33.000 euros por español. Claudia Cid.
Supone un 1% más que el mes anterior, pero si nos fijamos en tasa interanual vemos que el desequilibrio entre lo que ingresa en las arcas públicas y lo que sale de ella repuntó casi un 6% debido a la subida de precios, las consecuencias de la guerra de Ucrania, las políticas para paliarlas y unos menores ingresos. Aunque la deuda pública se ha moderado desde el 120% del PIB del 2020 al 113% actual, duplicamos el 60% del límite que recoge el Pacto de Estabilidad.
La reducción del déficit es uno de los objetivos principales del programa de Alberto Núñez Feijóo, eliminando, según él, el gasto público innecesario. Además, a solo 5 días de las elecciones, los populares centran su estrategia en proyectar una batería de medidas encaminadas a reducir la presión fiscal de los españoles. José Luis Concejero.
Un Alberto Núñez Feijóo que sigue apelando al voto útil para no depender de Vox, pero al mismo tiempo anuncia una serie de medidas que buscan mejorar la calidad económica de los españoles. La primera, por ejemplo, es reducir el impuesto de la renta a los que cobran menos de 40.000 euros y también bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas, productos que se quedaron, recuerdan, al margen de la última reducción que anunció el presidente Pedro Sánchez para intentar relajar la inflación. Una bajada generalizada de impuestos como la cuota cero para los autónomos y buscar medidas que ayuden a acabar con las altas cifras de desempleo que sufren los jóvenes. Tenemos en estos momentos la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Por cierto, que también ha anunciado que va a bajar el IVA en las peluquerías. Medidas del candidato popular que esta tarde está en Baleares, una región que recuperó el PP en las pasadas autonómicas y donde esperan mantener la tendencia.
Los partidos políticos también tienen como objetivo captar el voto del más de 1,5 millones de jóvenes que lo harán por primera vez, votarán por primera vez el próximo 23 de julio. En COPE examinamos cómo se comporta el voto entre los jóvenes españoles. Carmen Lavallén.
Aunque hay una tendencia a la derechización, la mayoría del voto joven sigue siendo de centro-izquierda y casi 2 de cada 10 no saben aún a quién votarán el próximo domingo. Mariona Isern tiene 25 años.
Vale la pena, y más en la situación en la que estamos, hacer tu voto.
7 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 35 años aseguran que piensan votar con total seguridad el 23J. El 7% no tiene duda de que se abstendrá. Javier Martín es politólogo y recuerda que son meras intenciones.
Al ser el segmento poblacional tradicionalmente más abstencionista, celebrar las elecciones en un periodo tradicionalmente vacacional, es fácil que veamos que la mitad de los jóvenes no participan en estas elecciones de julio.
Más de 1,5 millones de jóvenes se incorporan al electorado por primera vez en unas generales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora ponemos en marcha una etapa clave en el Tour de Francia, Bruno Casar.
Sí, encaramos la última semana del Tour de Francia con un martes en el que se pueden decidir muchas cosas, Alberto Arauz.
Jornada trascendental en el Tour de Francia con la única crono que vamos a vivir en esta edición. 22 kilómetros y 400 metros entre Passy y Combloux, con una ascensión de 2,5 kilómetros por encima del 9%. Horarios de salida de los favoritos. A las 4:56, Carlos Rodríguez, el español que es tercero. 2 minutos más tarde lo hará Tadej Pogačar, y a las 5 en punto de la tarde turno para el maillot amarillo de Jonas Vingegaard. Y la mala noticia para el equipo Movistar es que ha abandonado Mateo Jorgensen, el ciclista estadounidense, por lo que el equipo español se queda con solo 4 representantes en este Tour.
Gracias, Arauz. Continuando con la pretemporada futbolística, esta tarde saltan varios primeras a escena, partidos de preparación para Almería, Osasuna, Valencia, Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla. Y ya es oficial el calendario de la Euroliga para la próxima temporada. Va a arrancar el 5 y el 6 de octubre con una primera jornada en la que el Barça va a recibir al Efes, Valencia al Mónaco, y tendremos duelo español entre Baskonia y el Real Madrid. Un Real Madrid que marca en rojo el 14 de diciembre cuando reciba al Bayern de Múnich, en lo que va a suponer el regreso de Pablo Lasso al Wizzing Center.
Sigues en Herrera en COPE.
Son ya las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, estamos a martes y todavía tenemos por delante unos cuantos días de campaña, etcétera, etcétera. Pero nada, en 5 días estaremos ya votando, ¿eh? Y parece que con menos calor que hoy, en general y en todo el país. Menos mal, porque ojo a lo que estamos pasando, sobre todo en algunas zonas, ¿eh? La Palma se la lleva a Baleares porque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea, ojo, de 55 grados a partir de las 2 de la tarde. Casi nada. Y en medio de esta tercera ola de calor del verano, los colegios electorales se van a preparar poco a poco para el 23J del domingo. Claro, hay un kit que está triunfando en ellos, que es aire acondicionado, ventiladores y agua. Con eso se están preparando para afrontar la jornada del domingo, que en algunas zonas, Pilar García Muñiz, va a ser complicada.
Sí, yo creo que no va a hacer tanto calor como hoy. Bueno, eso lo vamos a escuchar enseguida, que los que saben de estas cosas del tiempo, de las previsiones, que son meteorólogos, pues no nos lo van a contar. Pero vamos, que en cualquier caso, aunque no estemos en la situación de ahora mismo, de una ola de calor, estamos hablando del 23 de julio. Y una fecha como esa, claro, siempre, por definición, pleno verano, pues tiene que hacer calor. En fin, que se va a pasar calor, ¿eh? El próximo domingo, la jornada electoral, hay ayuntamientos pues que de hecho ya han comprado ventiladores y los han repartido en los colegios para todos los que tengan que estar a lo largo de muchas horas esa jornada en una mesa electoral. Otros han alquilado también máquinas de aire acondicionado y en algunos sitios se han tenido que cambiar de sede, han tenido que cambiar de colegio electoral porque, bueno, pues pensaban que el calor dentro iba a ser insoportable. Enseguida vamos a hacer un recorrido por varios lugares, con varios ejemplos. Pero antes, vamos a escuchar lo que te decía, John, la previsión que hace la EMET para este domingo, día 23 de julio, elecciones generales en nuestro país. Vamos a escuchar a Rubén del Campo, que es portavoz de la EMET.
Para este 23 de julio de 2023 esperamos que se alcancen o se superen los 30 grados de temperatura máxima en buena parte de la mitad norte peninsular, salvo en las comunidades cantábricas donde se rondarían unos 25 grados de temperatura máxima. Se podrán alcanzar 35 grados de temperatura máxima a primeras horas de la tarde en amplias zonas del centro y sur de la península y también en puntos de la depresión del Ebro, y no es descartable que se llegue a 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir.
Bueno, 40 grados en algunos puntos del Valle del Guadalquivir es calor, calor, calor. Es una temperatura que no anima mucho precisamente salir de casa, sea lo que sea.
Pues no. Y precisamente esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se refería a esto en la entrevista con Carlos Herrera.
Me preocupa muchísimo. Yo no conozco ningún servidor público, ningún presidente que convoque unas elecciones pensando en cómo se puede buscar la fórmula de que haya la menor participación posible. ¿Qué está buscando? ¿Que la comunidad donde más españoles vivimos, que es Andalucía, haya menos participación?
Bueno, pues vamos a ver cómo afecta el calor, si es que afecta a la participación. Eso lo sabremos el domingo.
Bueno, como decíamos, empezamos con ejemplos concretos sobre cómo se están preparando los colegios electorales para el domingo. Vamos a Antequera, en el norte de Málaga. Es nuestro primer destino. Normalmente desde el 15 de julio al 15 de agosto, pues ahí registra las peores temperaturas del año, rebasando los 40 grados. Así que con previsión, lo primero que hicieron en el ayuntamiento cuando Pedro Sánchez comunicó que votaríamos un 23 de julio, dijeron, pues hay que ponerse a mirar a ver qué podemos hacer.
Hombre, porque telita, ¿eh? Estar con 40 grados. Y lo que han decidido es alquilar 30 máquinas de aire acondicionado que van a repartir en sus 22 colegios electorales. También han pensado en el agua que van a necesitar todos los que estén participando, trabajando en esa jornada electoral. Especialmente los miembros de las mesas que van a estar allí, pues como decíamos antes, muchísimas horas. Bueno, pues han colocado en cada colegio un surtidor de agua fría, fresquita, que les ha donado una empresa local.
Manolo Barón es el alcalde de Antequera y le tenemos ya, me imagino yo, pues ya mirando hacia el domingo, no solo por eso, también por otras cosas. Pero Manolo, otras elecciones habrán sido más fáciles y está un poquito más complicada, ¿no? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde Antequera y muchas gracias. Sí, la verdad que sí, que bueno, no ha habido tanta dificultad en ninguno de los comicios electorales que, bueno, desde que lo organizamos en el Ayuntamiento, desde que entramos en el año 2011, pues tan complicados como este, ¿no? Porque hay que prever cosas que realmente nunca han sido previstas, ¿no? Este calor y esta ola de calor y esta altísima temperatura que pueden llevar a muchas personas a determinar que, bueno, es mejor quedarse en casa, lo cual no es lo lógico, y por eso desde el Ayuntamiento de Antequera estamos poniendo los medios a nuestro alcance para que las personas decidan ir a votar.
Alcalde, con sinceridad, ¿qué es lo primero que pensó cuando escuchó esa fecha del 23 de julio, pleno verano para las elecciones?
Bueno, pues, como es que el 28 de mayo fueron las elecciones municipales y el anuncio del señor Sánchez fue el 29, justo, ¿no? Nosotros en Antequera habíamos alcanzado un resultado histórico, sacando 14 concejales, al igual que muchos compañeros del Partido Popular. Y lo único que pensé, lo primero que se me vino a la cabeza es, bueno, una estrategia para tapar la derrota del Partido Socialista. Después ya me di cuenta que era el 23 de julio y dije, ala, pero es que el 23 de julio hace un calor tremendo, ¿no? Y pensé que lo que se quería era darle un bandazo o quitarle importancia o una justificación ante unas elecciones que son muy importantes para España, ¿no? Así que pensé que primero en que se había querido hacer una estrategia de contracomunicación para tapar la victoria del adversario político, y en otra ocasión, y en la segunda ocasión, pues para darle pues ese pasar de puntillas por unas elecciones que sirvan de excusa si el resultado no le es halagüeño al actual presidente de gobierno, ¿no? Eso es lo que pensé. Y el calor, claro.
Y el calor. Y hablando de calor, ¿qué temperatura tienen hoy?
Bueno, pues ahora mismo estamos en 30, son las 12 y algo, ahora mismo estamos en 34. Pero hoy es un poco más fresco que ayer. Ayer fue, la verdad que fue dramático el calor que pasamos aquí, ¿no? Llegamos a 43 o 44 grados seguro, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, pues a ver qué pasa este domingo. Esperemos que no sea tan alto. Alcalde, han tenido que alquilar, por tanto, 30 máquinas, ¿no?, de aire acondicionado.
Sí, hemos alquilado 30 máquinas portátiles de aire evaporativo. Que vamos a ir a reforzar colegios. Hay colegios, una buena parte de los colegios son en instalaciones municipales y tienen climatización, pero hay otros que no. Pero no obstante, vamos a llevarlo a todos. A los que no tienen climatización, las reforzamos con dos máquinas, y el que tiene, pues ya sabemos que aunque tenga climatización, las puertas de los colegios están abiertas, porque está entrando y saliendo la gente ejerciendo su derecho a voto. Entonces vamos a reforzarla con una más. Sí. Vamos a poner, como ha dicho muy bien usted, pues surtidores de agua, fuente de agua fría de una empresa local, el Botijo, que nos lo ha cedido el líquido y la máquina gratuitamente. Y también hemos dado un paso más. Vamos a poner a las dos ambulancias que tiene el Hospital Comarcal de Antequera en servicio, pues vamos a alquilar una ambulancia más medicalizada con médico y enfermero, que va a estar permanentemente desde el inicio de la jornada electoral hasta su final en la sede de Protección Civil de Antequera, para reforzar en un momento determinado pues cualquier eventualidad de salud que pudiera darse en esta jornada electoral. Este es nuestro plan preventivo para la jornada electoral del próximo 23 de julio.
Hay que pensar en todo, sí.
Bueno, en todo, que ponen un poquito aperitivo y voy yo a votar al Antequera, porque vamos, el plan que tienen está muy bien pensado. Manolo Varona, alcalde de Antequera, gracias y un abrazo.
Gracias, si queréis, porra Antequerana y un mollete aquí para cuando queráis. Gracias.
Hombre, gracias, alcalde.
Será un placer. Es que fíjate que bien organizadito lo tienen, ¿eh?
Bueno, no, pero es que hay que prever todo esto, ¿eh?
Totalmente.
Que estamos hablando de un día de muchísimo calor, que sí. Estamos diciendo a la gente hay que hidratarse, no salgan en las horas centrales del día, etcétera, etcétera, pero tenemos un día en el que vamos a tener que ir a votar, bueno, todo el que quiera. Que se supone que cuanta más gente mejor también, ¿no? Y ya no solo porque tú vas a votar, puedes ir a primera hora, que dices, bueno, me quito el calor sofocante del mediodía o de la tarde, pero hay los que están en los colegios electorales, ¿eh?
Ese es el
de ahí
problema.
No se pueden mover.
Bueno, hay colegios que no han tenido que comprar ventiladores o alquilar aparatos a pesar de tener que organizar elecciones en verano. Lo único que han hecho es colocar mesas electorales, eso sí, en espacios con mejor climatización, ¿verdad, Pilar?
Sí, por ejemplo, en el colegio concertado Sevilla Safa Blanca Paloma, donde las mesas estarán en la zona de mejor temperatura. Eso sí, como dice su director Ignacio Orellana, aunque el calor no haya sido un gran problema para ellos, pues han encontrado con otros.
Las mesas electorales están situadas dentro de las aulas, del pabellón que está más cerca del acceso, con lo cual están climatizadas con su aire acondicionado. Pero si hemos tenido alguna dificultad para encontrar a alguien del centro, pues para que pueda hacer la labor de administración, de abrir y cerrar el centro y estar pendiente. Cuando las elecciones pues son durante el curso escolar, pues no hay ningún tipo de problema. Un 23 de julio y más en Sevilla, que la gente huye en esta fecha, pues sí, ahí nos ha costado un poquito más.
Bueno, terminamos nuestro recorrido en Miajadas, que es un municipio que está en el sur de la provincia de Cáceres, prácticamente en el centro de Extremadura.
Es uno de los ejemplos de cambio de lugar habitual donde se vota por el calor que va a hacer. Hay dos colegios electorales allí en Miajadas, pero uno de ellos no tiene aire acondicionado, así que este se ha cambiado por un centro cívico. Jesús Sánchez es el alcalde en funciones de Miajadas. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, veo que la previsión para el domingo allí en Miajadas es de 35 grados de máxima. Menos mal que han cambiado el lugar de votación porque es una temperatura altita, ¿eh?
Exacto, así es. Yo comento antes de nada, simplemente para rectificar un dato, tenemos más colegios electorales. En total tenemos 10 mesas, 8 repartidas por diferentes centros y otras 2 en las pedanías, de las cuales tenemos que cambiar 3. tres centros y todo sobrevenido por las altas temperaturas que vamos a tener este próximo domingo 23 de julio. Entonces, como comentabais perfectamente al principio, hemos diseñado pues bueno una estrategia al final para llegar a la conclusión de llegar a una eficiencia energética que no nos suponga tampoco un exceso de gastos a este ayuntamiento. Claro. ¿Y cuál era la fórmula? Pues bueno, cambiar la ubicación de tres colegios electorales. No la ubicación como tal, sino dos colegios. Sí que cambiamos un poquito la ubicación y en otro, como han hecho en el director anterior que nos comentaba, llegar a más adentro en una de las aulas para buscar pues precisamente ese... Esa frescura o esa climatización mayor.
Claro. Claro, esto me imagino que han tenido, por un lado, que explicarlo a los vecinos para que sepan que tienen que ir a votar a otro sitio y también me imagino que pedir permiso para el cambio de lugar, ¿o no?
Exacto, así es. Para que os pongáis un poquito más en situación, nosotros tenemos un colegio público, uno de ellos, el Colegio Público García Siñeriz, que se encontraba en un aula de infantil, la mesa electoral, y la hemos cambiado al comedor escolar que hay en ese mismo centro. O sea, es un cambio de situación más que de ubicación, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en el comedor escolar pues sí que hay una climatización muy potente y entonces ahí es donde se lleva a cabo. En otra situación sí que es diferente, que es el colegio público Nuestra Señora de Guadalupe, que tenía dos mesas electorales y sí que las cambiamos de ubicación a unos 50 metros más o menos de distancia, en las que lo ponemos en un centro cívico, y concretamente en los espacios de la creación joven, también con dos mesas que estarán en dos habitaciones separadas con una climatización potente de la que disponía ya también el ayuntamiento. Y en último lugar, la Casa Cultura, que es lo que os decía en mi anterior intervención, que en la Casa Cultura son dos mesas electorales y una, o sea, se mantiene en la misma ubicación, pero una de ellas sí que se introduce más en la zona de anfiteatro de esa Casa Cultura, buscando precisamente pues esas máquinas de aire.
Pues Jesús Sánchez, alcalde en funciones de Miajadas, gracias por estar también con nosotros y que vaya bien, que sea una de esas jornadas tranquilas, que es lo importante, pero eso sí, con gente que esté a gusto votando y gente también ejerciendo lo que tiene que ejercer en la mesa. Un abrazo.
Sí, lo saben todos, gracias, hasta luego.
Pues nada, 26 grados vamos a tener en Bilbao. Pilar, por si quieres venir a votar aquí.
Pues mira, igual me lo pienso, que en Madrid creo que vamos a tener un poquito más. ¿Me invitas al aperitivo luego?
Oh, por supuesto. Ya. Y ahora te invito a tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Solo este verano con Chin Chin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Más calor, más sol, más playa, más piscina, más bronceador, más toalla, más descuento, más bañador. Selección de baño de mujer con hasta el 40% de descuento. Desigual, Chantel, Sprit, Emphasis, Gotex, Ori, Triumph. Del 13 al 19 de julio, las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un día más amanecemos en Madrid bajo la alerta naranja por las altas temperaturas que estamos registrando. Y es que la noche ha sido más asfixiante de lo normal, porque es que esto se está sumando y sumando y sumando al calor anterior, ¿verdad, Gloria López Navas?
Sí, John, no vemos el fin. Para hoy se esperan máximas de 41 grados en el centro y sur de la comunidad y termómetros que van a llegar hasta los 36 grados en la sierra, de ahí que se mantengan allí en alerta amarilla. Ahora mismo en la Puerta de Alcalá tenemos ya 33 graditos. Ojo, por motivos de precaución el Ayuntamiento de la capital ha vuelto a balizar varias zonas del Retiro y de los otros 8 grandes parques de la capital. Pero aún así, a pesar del calor, John, todavía hay turistas que quieren venir a conocer nuestra ciudad. Por ejemplo, Marina está de vacaciones y nos cuenta COPE que desde luego este calor no se lo esperaba.
Regular, la verdad, o sea, porque yo sabía que iba a hacer calor, lo que pasa es que es como un calor muy pegajoso, que no se quita. Porque claro, como yo vengo de la costa, pues eso hace más humedad, hace más vientecito, pero es que aquí es que no corre aire. O sea, que es un poco agobiante, pero bueno.
Y es que es verdad que no corre aire, ¿eh, John? No, madre mía. ¿Cómo estamos?
Se te pegan las zapatillas al asfalto.
Es innegable lo mucho que nos afecta el calor a todos. Hay estudios científicos que demuestran que la conducta de las personas cambia cuando sube la temperatura. Suele producirse una alza de la agresividad y un peor desempeño en ciertas tareas. Pero además te voy a desvelar enseguida, John, a qué animales afecta muchísimo el calor que estamos sufriendo.
Bueno, pues antes, mira, vamos a irnos a las carreteras y calles de Madrid a ver cómo está la situación del tráfico en estos momentos. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45. Eso sí, les recordamos que las obras de mantenimiento de la calzada de la A6 pueden provocar complicaciones a partir del kilómetro 6. Se procede al corte de dos carriles de sentido entrada y uno hacia A Coruña. Les recomendamos que hagan uso de la M40, M50 y M500.
Gracias, Lucía. Te cuento más cosas. En estos días de descanso, en los que gastamos más de la cuenta, nos solemos acordar mucho de aquellos que no pueden irse de vacaciones o ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. ¿Verdad, Gloria López Navas?
Pues sí, la solidaridad no puede irse de vacaciones porque hay muchas personas, sobre todo niños, que siguen necesitando nuestra ayuda. Eso lo saben bien en la Fundación Padre Arrupe, una institución que opera en El Salvador y que educa a niños de entornos vulnerables de ese país.
Y que hace una labor brutal. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe de España. Aurora, yo fui a un colegio que tenía mucho que ver con el Padre Arrupe, pero cuente a la gente qué es la Fundación Padre Arrupe.
Pues mira, la Fundación Padre Arrupe es una ONG familiar de mi familia materna que, como bien dices, opera en El Salvador desde hace ya más de 30 años, ofreciendo educación de excelencia académica y humana a gente que no puede pagarla y que vive en entornos muy vulnerables. Creemos que la educación integral y de alta calidad es la única manera de acabar con el círculo de pobreza y exclusión en el que viven. Gracias a ella transformamos sus vidas.
30 años, Aurora, es mucho tiempo, ¿verdad?
Pues sí, así es. Nacimos en el año 92 con la compra que hicieron mi madre y mis tíos de unos terrenos en Soyapango, a unos 20 kilómetros de la capital de San Salvador. Y después de unos años de muchísimas vicisitudes, en el año 98 conseguimos abrir el Colegio Español Padre Arrupe con 100 estudiantes. Hoy en día tenemos a 1.852 desde los 3 hasta los 18 años. Además, en el 2008, y viendo que muchos de nuestros estudiantes no recibían atención médica o pediátrica alguna, abrimos una clínica asistencial en la que atendemos a 60.000 personas al año a precios muy, muy asequibles.
Las cifras son tremendas, muchas las personas a las que ayudáis entre colegio y clínica, pero también se hace mucho hincapié, ¿verdad?, en la excelencia académica. ¿A qué nos referimos exactamente?
Pues a que si queremos transformar las vidas de los más vulnerables, solo una educación de alta calidad como la que reciben nuestros hijos aquí funciona. Somos un colegio español desde el año 2018, es decir, formamos parte de los centros de convenio que el gobierno de España tiene en el extranjero. Nuestros estudiantes se gradúan, por lo tanto, con una doble titulación, la salvadoreña y la española. En Centroamérica somos 13 colegios de este tipo, pero el nuestro es el único que solo atiende a gente vulnerable y sin recursos. El resto están enfocados a las élites. En un país que es como El Salvador, donde solo el 6,4% de la población tiene estudios superiores, el 100% de nuestros alumnos van a la universidad. Se convierten en médicos, abogados, ingenieros, es decir, en clase media. Y así consiguen tener después el control de sus vidas y ya no hay que ayudarlos más, ni a ellos ni a sus hijos.
Qué bonito, Aurora. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis. ¿Cómo pueden colaborar con vosotros los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo?
Bueno, nosotros no hacemos nada de todo esto solos, así es que les animo a que nos visiten en nuestra web en www.fundacionpadrearrupe.org, donde pueden ver claramente cómo colaborar y, en resumen, pueden ayudarnos a través de PayPal, de Bizum, en el 00747 o a través de transferencias en nuestras cuentas del Santander o Sabadell. Pero si tienen tiempito, les recuerdo que en www.fundacionpadrearrupe.org lo tienen todo. Muchísimas gracias por vuestro interés y feliz semana a todos.
Muchas gracias Aurora. Gracias. Fundación Padre Arrupe, todo junto, fundacionpadrearrupe.org. No olvidemos que estamos hablando de un lugar tan especial que si entras ahí y ves lo que hacen, te vas a quedar sorprendido. Gracias, por lo tanto, Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe de España. Y ahora nos vamos a dar un paseo por el campo, a pesar del calor, porque somos así. Gloria y yo somos así.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Que no baja uno, que no bajan dos, que sí bajan 700.
Así es la bajada de precios de Ahorra Más. Y es que bajamos los precios en más de 700 productos, como la pescadilla por solo 8,99 euros el kilo. Ven a Ahorra Más y disfruta de la bajada de precios.
El pasajero de la sonrisa, la viajera de la alegría y el grupo con equipaje para mejorar las vidas de las personas pueden embarcar.
Este verano tu destino perfecto es solidario. Súmate al voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid. Dedica parte de tu tiempo a conocer otras realidades sociales y solidarízate con ellas. Contacta con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org. Tú tienes mucho que ver.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Hola, soy Carlos Chamarro, el Marqués.
Yo, Juan Carlos Martín, el mayordomo.
Y a partir del 3 de julio estaremos con nuestra comedia Aristócratas sin versos.
Aristócratas con versos, Marqués.
Una divertidísima producción de Corta el Cable Rojo para disfrutar de las vacaciones.
¿Usted está siempre de vacaciones?
Estaremos por el Teatro Fígaro.
Entradas en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tenemos ahora un mensaje de Residencia Semera, ¿verdad?
Sí, que abre una nueva residencia en Móstoles. Si estás buscando cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, llama ya al 91-035-9002, 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Las residencias de mayores Emera, que ya están en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora, como te contamos, en Móstoles. Emera, ya sabes, cuidan a quien más quieres como tú más quieres.
Con el calor que estamos pasando, seguro que te sientes más cabreado, irritado de lo normal. Pues bueno, para tu consuelo, no eres el único ser del planeta al que le pasa, ¿verdad, Gloria?
No hay ser vivo que escape a los efectos de este calor y esto afecta hasta las abejas. Hemos mandado por eso a nuestro compañero Rafa Molina hasta el apiario, el lugar adaptado a las abejas que hay en la casa de campo. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿tal, cómo es este lugar y dónde está exactamente?
Pues mira, como bien decías, estoy en casa de campo, aquí rodeado de encinas. Hemos dejado atrás justamente el lago y los restaurantes y nos hemos adentrado en casa de campo y justamente ahora tengo enfrente de mí el apiario. ¿Y qué es un apiario? Pues es una jaula enorme, como las del zoo, pero lleno de abejas. Y hay que tener en cuenta que las abejas, como decías, pues son animales que con el calor pues también ven afectado su comportamiento, tanto que de hecho entre 15 y 20 personas mueren al año por culpa de sus picaduras. Y en caso de que veamos una colmena cerca de nuestra casa, Carlos Marín, que es oficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, nos explica qué debemos hacer.
Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos unas abejas o unas avispas en nuestra vivienda o en una zona donde debe estar, es llamar al 112. Con esa llamada de que tenemos unos insectos en nuestra vivienda, nos activamos. Nuestro objetivo es que...
Pues este es lo que puedes encontrar en un apiario.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, ya lo sabes, nos queda media hora por delante en Herrera en COPE hasta que lleguen los compañeros de mediodía para contarte la actualidad de España y del mundo. Aunque hay actualidades cercanas que a veces irritan o molestan más que los grandes titulares. Hay por ahí un sonido y las correspondientes imágenes de una joven que la lió parda en un vagón del metro de Madrid. Igual las has visto, igual las has recibido. A grito pelado y amenazando al resto de pasajeros, se quejaba de que le hubieran dicho que bajara el sonido de su móvil. Iba escuchando la música sin cascos y a todo volumen. No lo entendía. No le entraba en la cabeza que le dijeran eso, que le llamaran la atención, y se sentía acosada. Tal cual. Y ese es un problema cada vez más cotidiano. De hecho, no hemos puesto el sonido adrede porque encima es que está haciéndose famosa a costa de esto, que ya todavía es más surrealista. Una cosa es que hagas algo mal y otra que lo veas bien. Algo sucede en estos tiempos con la extraña sensibilidad de la gente. No ven lo que ellos hacen mal contra el resto y creen que es al revés. Y que mi derecho no solo es más importante que la del resto, sino que ese resto no merece consideración alguna. Esto le pasa a esta chica que no le entra en la cabeza entre ceja y ceja que está haciendo algo mal. He visto casos similares en el cine, donde hay gente que habla a un volumen tal que parece que esté solo en el salón de su casa, como si no hubiera gente alrededor, o hablando por el móvil en un lugar donde debería reinar el silencio. Todos hemos visto a personas utilizando el manos libres a grito pelado y con el volumen tan alto que nos enteramos al detalle de la conversación. ¿Qué decir en las puertas de las discotecas, donde culpan a la discoteca, pero en realidad los que meten ruido son los que están fuera? Hace años, estando en un restaurante, un tipo se puso a ver con su pareja un vídeo en el móvil. Era insoportable. Y todo el comedor, como es lógico, pues mirábamos hacia ellos. Les dio igual. En un momento dado, un amigo sentado a nuestra mesa nos animó a hacer lo propio. Y los de las mesas cercanas hicieron también lo mismo. La pareja, ante el barullo, por fin se dio por aludida. Y se largaron. Muy enfadados. Y supongo además que pensando que éramos una panda de maleducados. Porque ese era el nivel, y ese sigue siendo. El ruido siempre es eso que hacen los otros. Lo nuestro, aunque sea insoportable, es para nuestros oídos música celestial. Y es seguro lo que pensó esa chica del metro con la que empezábamos esta historia. Hay sonidos que te conectan con una parte primitiva y natural que nos llevan a la noche de los tiempos. Y algunos están en la mar. Desde las olas hasta el canto de los seres más majestuosos del planeta. Quédate con este sonido que seguro ya has reconocido, porque forma parte de lo que te voy a contar en los próximos minutos. Nos vamos a embarcar, porque estos días se celebra en Tenerife un evento con una curiosa combinación. Gastronomía, vida en un barco y avistamientos de ballenas y otras hermosas criaturas. En realidad no es tan simple. De hecho, para explicarlo mejor tengo a mi compañera. Todos tenemos un compañero que te manda fotos cuando se va de vacaciones para dar envidia. Bueno, en este caso, simple y llanamente, todos los días manda una foto para dar envidia porque está en un paraíso llamado Canarias. Isabel Pérez, de COPE Canarias, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues es para dar envidia, pero es que Canarias, tú sabes, somos los afortunados, ¿no?
Claro. Oye, no, pero bueno, hoy, ¿qué habéis montado? Bueno, a lo largo de estos días, y resumiendo, ¿qué habéis montado por ahí?
Pues mira, tenemos la suerte de que se celebre en las Canarias y concretamente en la isla de Tenerife la quinta edición de un congreso muy especial, es Encuentro de los Mares, y tú mismo lo decías, se mezcla gastronomía con conservación de la biodiversidad marina y se congregan, fíjate, más de 15 estrellas Michelin, más de 30 periodistas nacionales e internacionales del mundo científico y también del mundo gastronómico. Y tenemos incluso aquí en esta isla, pues científicos, biólogos, ecologistas, como a la nieta del mismísimo Cousteau, a la que le han dado un premio en el día de ayer. Cenas, debates, mesas redondas. Y, por ejemplo, también, como tú dices, avistamiento de cetáceos, ya que Canarias es uno de los mejores lugares del mundo. Hasta claro. 21 tipos de cetáceos podemos ver. Hoy se sale en barco, se va a cocinar en barco y, además, de una forma muy especial, con unos cocineros, padre e hijo, que tienen una historia muy bonita aquí en esta isla.
Pues eso es lo que me había contado Isabel a micrófono cerrado, y ahora quería contarlo yo a todos los oyentes de Herrera en COPE, porque la historia siempre a veces hace que parezca que vamos a contracorriente. En estos tiempos en los que parece que el hijo lleve el camino que emprendió el padre es muy raro y difícil, e incluso cuando se trata de la hostelería, o en este caso de la restauración del cocinero, pues resulta que se puede dar el caso, como dice Isabel. A bordo de ese catamarán, dentro de un rato, Braulio Simancas va a realizar una propuesta muy original junto a su padre, Pepe Simancas. Tengo primero a Braulio. Braulio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, el reto ahora, claro, si ser cocinero en tierra, yo que soy bastante torpón, es difícil, en un barco todavía más complicado, imagino, por las dimensiones, por las características, hasta por el propio movimiento, ¿no?
Primero la parte logística, pero bueno, ellos tienen sus técnicas, según me explica mi padre, y bueno, al final yo creo que los años de marino al final hacen al hombre, hacen al marinero, ¿no? Pero sobre todo yo creo que la dificultad de ellos es en dar de comer durante muchos días seguidos, rico, saludable, sobre todo, de comer a los marineros que están en la tripulación, porque al final es un trabajo muy sacrificado físicamente, pero sobre todo mentalmente. Al final también les tienen que, no solo los tienen que alimentar, sino también les tienen que dar alegría en cada almuerzo y cada cena, ¿no? Claro. Entonces yo creo que para mí, creo que el reto que ha tenido mi padre ha sido este, ¿no? El poder darle alegría cada día de soledad, de falta de familia, de frío, de humedad, de ese sacrificio que tiene el mundo del mar, de la mar.
Oye, el reto ahora es el equilibrio, lo estáis venga a decir los cocineros, que sois la gente, y no te digo ya nada, los cocineros que tenéis esas puertas abiertas hacia el mar, ¿no? Entre lo que da precisamente ese mundo, ese universo que parece infinito, pero no lo es, todo lo contrario que más quisiéramos, que es la mar y los océanos, y lo que no debemos robarle, porque es que estamos haciendo auténticas barbaridades.
Exactamente, yo creo que le estamos siendo bastante injustos con el mar, sobre todo con lo que nos da el mar a nosotros. Nosotros no le estamos haciendo justicia. Pero sí es verdad que la gente del mar, que los marineros cuidan mucho al mar, primero porque han nacido en él, segundo porque es un medio de vida, y si nos vamos al mundo de la pesca, sobre todo en Tenerife, en Canarias, es una pesca bastante sostenible, porque hablemos que son casi todos, o prácticamente todos, son barcos artesanos, ¿no? Con lo cual, por lo menos a nivel de insular, a nivel Canaria, creo que hemos cuidado a través de los años mucho el mar, se ha respetado mucho el medio de vida de sobre todo las casas que hemos vivido, nos hemos criado con el mar, yo no especialmente, pero sí he vivido y me han mantenido, vamos a decirlo así, me han criado bajo un sueldo que venía del mar, con lo cual siempre en casa se ha respetado mucho el mar, como no solo por lo que aporta en este mundo, aporta en el planeta, sino porque ha sido un poco el medio de vida de nuestro hogar.
Oye, hay una cosa que también sucede con el mundo de la mar, con el mundo de además los cocineros que tienen que ver con ese medio, y es que poca gente sabe que muchas de las recetas que comemos a diario pues han nacido en un barco, por aquello de que había que optimizar recursos, ¿verdad?
Exacto. Piensa que sobre todo hay grandes barcos que, bueno, que tienen grandes cocinas, como pueden ser los petroleros, incluso la gente que trabaja en los cruceros, que al final se trabaja para turistas, al final como que también es otro sector de la cocina. Pero cuando se trabaja en barco de pesca, la logística y las cocinas ya son más reducidas. Al final tienen 3-4 fueguitos, con un poco de suerte tienen un horno y poco más. Y ahí tienen que cocinar precisamente para los marineros, para los pescadores. Como te comentaba antes, no solo saludable, pero sobre todo rico, para alegrar un poco ese ánimo de estar pescando durante unas jornadas muy largas. Es verdad que el movimiento del mar dificulta las cosas, pero hay algo que ellos tienen que nosotros los cocineros de tierra nunca vamos a tener. Es el producto marino más fresco. Ah, y eso sí los envidiamos los que estamos en tierra.
Eso sí, pues mira, voy a hablar precisamente de uno de los que es sin duda alguna el ejemplo de lo que ha sido durante 40 años estar trabajando en la mar y además en las cocinas, que es tu padre, Pepe Simancas. Pásamelo, que lo tienes a tu lado.
Lo tenemos al lado, sí.
Y voy a charlar con él, a ver si... Don Pepe, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, antes de nada, muchas gracias por charlar con nosotros, porque es un placer. Me dicen que usted es toda una leyenda ahí, en la isla, y no es para menos, porque usted, desde luego, ha dado de comer a infinidad de marineros.
Sí, señor.
A lo largo de 40 años ha tenido que aprender, además, yo me imagino, porque claro, cada uno tiene su morro, tiene sus gustos, tiene sus costumbres, pero ahí había que comer lo que quería Pepe, ¿o no?
Hombre, comer tenía que comérsela, porque si no, en los barcos no había otro sitio donde ir.
La oferta era la que había. Pepe, ¿qué era lo más difícil de cocinar en un barco?
Hombre, lo más difícil para mí, cuando hay mucha mar. Que tiene, claro, que estar guardando los carderos, aguantando los carderos por si acaso se te caiga, y muchas cosas más.
Claro, cuando comida, hay...
como dice usted.
Sí, cuando hay mar, cuando hay una mar muy, muy, muy gruesa, cuando hay mucho problema, cuando incluso los propios marineros rudos las pasan canutas, ¿en la cocina qué hacen?
Sentarnos allí o freír pescado, que es lo que se hacía antes. Pero hoy no, hoy los barcos están más preparados.
En todos esos viajes, ¿ha pasado usted miedo alguna vez por tener que estar en la cocina cuando otros estaban ya tranquilamente en su camarote o no?
No, nunca llegué a pasar eso. Nosotros teníamos buena cocina, porque ya fue... Yo me pasé a los barcos más grandes.
¿En un barco grande? Sí, no, le voy a decir que en un barco grande como un petrolero, que eso es enorme, eso es, vamos...
Petrolero.
Un petrolero casi como una ciudad, que eso es enorme. Claro, ¿como cuánta gente trabajaba en la cocina?
En la cocina yo solo.
¿Usted solo para todo el petrolero?
Sí.
Madre mía.
A 30 personas.
¿Y cuál ha sido su plato, el que la gente le decía, Pepe, ponnos ese plato, que es el que más rico te sale?
El atún. En mojo hervido, los churros de pescado y los garbanzos, que es lo más que pedía la gente.
Curioso. Bueno, el atún, claro, igual lo podían tener directamente ya de ahí, ¿no? Bueno, aunque ustedes iban en un petrolero, no estaban para pescar.
Ahora sí hay, y antes también había. Pero ya en los petroleros el atún no era fresco.
Curioso, es curioso que al fin y al cabo, aunque estás encima del mar, estás a otras cosas, ¿no? Pues quiero agradecer a Pepe Simancas. Pepe, que ha sido un placer, que me han dicho que dentro de un poquito van a cocinar y por lo tanto no les quiero molestar, que van a tener que embarcar en breve, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias y contento que voy conmigo.
Qué bonito, sí señor. Y gracias a Braulio Simancas, al hijo, padre e hijo, fíjate, en estos tiempos en los que no se suele seguir la senda, como decía yo, de los padres, pues en este caso no solamente la sigue, sino que además van a embarcar juntos dentro de unos instantes, que también lo va a hacer Isabel Pérez, mi compañera Isabel. Oye, un beso muy grande y que lo paséis bien, ya me dirás si ves ballenas.
Un besito, John, todavía estás a tiempo de venir a ver ballenas, vamos a ver ballenas, delfines y de todo podemos disfrutar aquí en la isla de Tenerife, te esperamos.
No me des envidia, puñetero, Un beso muy grande.
Tráete el bañador, tráete el bañador.
Sí, vale.
Un beso.
Bañador, dice, madre mía, qué más quisiera. Bueno, llega el tiempo de los oyentes y mira, hoy a falta de una tengo dos, María Ruiz y Alfonso Iniesta. Compañeros aquí del programa que han estado atentos a vuestros mensajes y notas de voz que habéis mandado al 600 99 13 14 Hoy, María, hablábamos sobre el gran Ibáñez.
Pues sí, John, el gran Ibáñez que nos dejó y, bueno, un gran historietista español y creador de Mortadelo Filemón.
Quería dejar mi recuerdo aquí hacia el señor Ibáñez. Uf, ¿quién no ha tenido esa niñez de leer los tebeos? Y no sé si lo han dicho hoy en el programa, pero ¿quién no ha ido al váter? ¿Quién no ha ido al váter con un tebeo? Ahí hace sus aguas mayores. Yo creo que eso hay que recordarlo. Ahora tenemos la manía de coger el móvil, pero antes eran los tebeos. Y qué buenos ratos. Y otra cosa más, ¿quién no ha tenido un profesor? Que le llamáramos el doctor Bacterio. Profesor Bacterio, perdón. Ahí dejo mi recuerdo.
Sí, señor. Yo firmo todo lo que ha dicho Ángel, pero vamos, de cabo a rabo, ¿eh? Todo, todo, absolutamente.
Totalmente. De hecho, yo tenía un profesor doctor Bacterio que daba química.
Fíjate. Aquí hay un personaje, un señor que iba por la calle en Bilbao, que era uno de estos mendigos, pero muy famoso, muy, muy querido por toda la ciudadanía. Y le llamamos Bacterio, porque tenía, es que era clavado. Era clavado, clavado, clavado a Bacterio, pero bueno. Claro, vosotros sois muy jóvenes para haber leído Mortadelo y Filemón tal cual. Sobre todo, Alfonso, tú, fíjate.
Buenas tardes, John. Pues yo soy un bebé y yo al doctor Bacterio pues no lo llegué a conocer como tal, pero bueno, he tenido muchísimos profesores más. Y bueno, más no, aparte del doctor Bacterio, que lo conocéis pues todos vosotros, todos nuestros oyentes, seguramente. Y nada, y yo los tebeos no los he llegado a conocer como tal, pero sí que los suelo ver en internet, en las redes sociales. Suelen publicar muchísimas cuentas y muchísimos historietistas, ¿no?, que hay ahora.
Fíjate, pues es que sois de la generación que, claro, es lo de ir al kiosco a comprar el TVO es algo que os suena antidiluviano.
Bueno, yo sí que he ido, John. Y,
sí, sí, es una chiquilla.
Y de hecho, a mí el que me gusta mucho de Mortadelo y Filemón es el de los 100 años de cómic. No sé si te acuerdas, que aparecían un montón de superhéroes en la portada.
Totalmente, sí, fíjate, pero eso es de las últimas, fíjate. Yo por ejemplo, esta mañana que estábamos hablando, oye, ¿cuál te gustaba, cuál no te gustaba? Fíjate, yo me acordaba del sulfato atómico.
Sí.
Porque primero empezaron los TVO sueltos. Primero el TVO, luego los TVO sueltos. Y luego ya empezaron ya esos de tapa dura que te traían los Reyes Magos o en tu cumpleaños. Y entonces estaba el sulfato atómico, la máquina del cambiazo.
Pues
Chapeao el Esmirriao, te lo recomiendo mucho, Alfonso. Bueno, de Olimpiadas hay un montón.
Hombre, sí. Sí, sí, sí.
Hay un montón. También el Mundial del 82, que tiene su retranca. Y Mortadelo de la Mancha, que es una forma curiosa de ver el Quijote de la Mancha, pero en versión Mortadelo y Filemón, que también tiene su aquel. O sea que...
Y luego nuestros oyentes, que también tienen su favorito, ¿eh?
Para mí el mejor TVO de Ibáñez es de Mortadelo y Filemón, uno que se llama Valor y al Toro. Esto es de Esternillante.
Sí. Valor y al Toro, es verdad, es verdad. Es verdad, sí. Además era un pedazo toro tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues contadme más cosas, chicos.
Bueno, pues al final la afición de leer tebeos va de generación en generación. Aunque bueno, yo no lo suela leer, pero bueno.
Tú pide a tus padres algún tebeo que tendrán guardado algún cómic por ahí, que seguro.
Sí,
que...
y el de La Mancha, que has dicho, que yo como soy de La Mancha, pues seguro que también.
Por eso.
Pues es como si se nos hubiera muerto un poquito la niñez. Y mis sobrinos han heredado también esa pasión de los tebeos y Mortadelo y Filemón sobre todo. Además, era vecino mío, era del tramo de Barcelona. Y bueno, era de aquí, del barrio de San Martín, con lo cual pues a veces le hemos visto pasear y le hemos visto en el bar de abajo.
La verdad que a todos nos ha dado mucha pena la muerte de Ibáñez, pero siempre quedará presente su legado.
Lo cierto es que es una pena que se nos haya ido Ibáñez, porque se nos ha ido con él ese niño que llevamos dentro, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo es que sus dibujos, su Mortadelo y Filemón, sus rompetechos, pues seguirán ahí para que nuestros hijos, nuestros nietos, sepan perfectamente quién era Ibáñez y el legado que nos ha dejado.
Y os seguimos escuchando en el teléfono 699-1314.
Gracias, María, gracias, Alfonso. Calor, ¿eh? Calor, calor, calor. Y a tal punto de que esperar una parada de autobús puede ser un infierno, Pilar García Muñiz.
Tú imagínate, 4 de la tarde, ola de calor, una ciudad, ¿eh? Una ciudad cualquiera de nuestro país, qué sé yo, Sevilla, así al azar en verano. Sevilla, 4 de la tarde y esperas 5 minutos y no viene el bus, 7 minutos y no viene el bus, que se retrasa hasta los 10, 11, 12 minutos. Te puede dar algo, ¿eh? Debajo de la marquesina, a pesar de que hay sombra, pero ahí, no sé, se crea un microclima muy especial que hace muchísimo calor. Bueno, pues precisamente pensando en esto, han iniciado iniciado un proyecto allí, en esa ciudad, en Sevilla. Han creado una marquesina refrigerada en la que te metes y, oye, directamente la temperatura baja hasta 20 grados. De esos 40 grados que puedes tener un día como hoy, pues baja a 20 grados. No está nada mal, ¿eh?
No.
¿Cómo funciona esta marquesina? Pues enseguida lo contamos en mediodía.
Todo eso ya mismo y mañana a 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No pienses, siente.
En el 50 aniversario de su muerte,
¿cuál es su estilo?
13 recuerda al mejor actor de artes marciales de todos los tiempos.
Yo diría que es el arte de luchar sin luchar.
Operación Dragón y Dragón, la vida de Bruce Lee.
¿Podría hacer esas cosas delante de una cámara?
Especial Bruce Lee. El sábado a las 10 de la noche.
Sed como el agua.
B13, my friend. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de seguir rondando los 40 grados en el centro y sur de la comunidad, los turistas no dejan de elegir Madrid para sus vacaciones de verano. Muchos de ellos optan por hospedarse en alguno de los 13.000 pisos turísticos que hay en la capital y que vuelven a estar en el punto de mira, y enseguida te vamos a explicar por qué. Pero antes, quiero desvelarte un truco para conseguir un dinero extra con el que afrontar los múltiples gastos que trae el verano, que ya te estás dando cuenta, y lo que todavía nos espera, Gloria López Navas.
Y es que hay que estirar el dinero como sea, y por ejemplo, pues un buen truco es vendiendo esas joyas que todos tenemos olvidadas en el cajón y que ya no usamos, John.
Marta Izaguirre es directora de las oficinas Circa Madrid y Bilbao. Marta, nosotros ya lo sabemos, pero igual hay un oyente despistado. ¿A qué os dedicáis en Circa?
Hola, John, buenos días. Pues mira, en Circa nos dedicamos a comprar esos relojes, diamantes o joyas que tienen los particulares guardados, como tú dices, en sus cajones y que no utilizan. Y nosotros les volvemos a dar una vida a todas esas joyas.
¿Y qué joyas y diamantes y relojes son los que más os interesan, Marta? ¿Y cómo es el pago?
Pues mira, siempre las joyas que más nos interesan van a ser las más únicas, las más especiales, independientemente de su valor, porque a veces también son cosas pequeñas, pero que son un poco especiales y únicas. También los relojes de alta gama, como Patek Philippe o Rolex o Cartier, y también diamantes que tengan un tamaño más grande. Pero también podemos valorar y expertizar cualquier tipo de joya y aconsejar también a nuestros clientes. Cuando vienen a nuestras oficinas, les atendemos en una sala privada y el pago es inmediato.
La compra y venta de segunda mano está en pleno auge, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que está en auge todo lo que es la sostenibilidad. Entonces, todos esos relojes y joyas que ya no se utilizan, pues tenemos todos ya una actitud de responsabilidad con el medio ambiente, que además de ser divertida, es beneficiosa económicamente. Nosotros estamos muy concienciados con la importancia de la sostenibilidad. Circa, además, es una empresa que por su actividad es una empresa que ni manufactura, ni extrae oro, ni extrae metales, ni gemas, y eso nos convierte en una empresa pues muy sostenible. También intentamos ayudar al medio ambiente plantando árboles, hemos plantado un par de bosques en España, y todo ello contribuye a que nuestro planeta cada vez esté más limpio. Es un granito de arena que nosotros ponemos en todo esto, y yo creo que los clientes también cada vez están más concienciados del tema de la sostenibilidad y cada vez intentan esta economía circular de comprar y vender cosas que ya están que ya existen y que ya se han fabricado.
Claro, ¿y dónde podemos encontraros, Marta?
Mira, pues estamos en la calle Ortega y Gasset número 19, muy cerquita de Serrano, y también nos pueden encontrar en nuestra web www.circayewells.com o también en nuestro teléfono 915766209.
Pues muchísimas gracias, Marta Izaguirre, directora de las oficinas de Circa en Madrid y en Bilbao, por esta opción además tan interesante para poder sobrellevar las cosas sin agobios. Marta, gracias y un abrazo.
Gracias, John. Muchas gracias y feliz verano a todos. Adiós.
Lo mismo, adiós. Y ahora hablamos de los pisos turísticos de la capital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Antes de refrescarte con un chapuzón, ven a hacer tu revisión de verano Renault y llévate una exclusiva toalla de regalo para relajarte en la playa. Porque, ¿quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault?
Consulta condiciones en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Momento maravilloso para aquí en Herrera en COPE tomar el aperitivo. Oh, cómo me gusta a mí este aperitivo. De mesón o pote, Gloria.
Se te hace la boca agua, ¿eh? Solo con nombrarlo. Y es que ya por fin es martes y ya vuelve a abrir mesón o pote, que están abiertos, como decimos, desde hoy hasta el domingo de 12 a 6 de la tarde y ya podemos degustar por fin otra vez sus raciones, sus asados, los arroces, los pescados y los menús especiales. Eso sí, además, si queremos degustarlo fuera del salón, también podemos hacerlo. Todos los platos de la carta nos los preparan y podemos ir a recogerlos al restaurante. Ya sabéis, Mesón o Pote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Podemos reservar por teléfono en el 91-610-5454, 91-610-5454, o también en su página web en mesonopote.es.
Seguimos a vueltas en Madrid con el problema de los pisos turísticos. Y es que el Ayuntamiento de la capital ha prometido una nueva regulación, ya que actualmente se rige por el Plan Especial de Hospedaje de hace prácticamente el 98% prácticamente sean considerados ilegales si atendemos a ello. ¿Por qué, Gloria López Navas?
Sí, porque esta normativa exige que desde 2019 estos alojamientos tengan acceso independiente desde la calle para no molestar al resto de viviendas. Algo que, como tú dices, solo cumplen 300 de los 13.000 pisos turísticos que hay en la actualidad en la capital.
Yo es que, de hecho, no conozco ninguno. Adolfo Meras es el presidente de Madrid Aloja, que es una asociación mayoritaria del sector residencial urbano en la capital, y nos van a explicar cómo se hacen bien las cosas. Adolfo, ahora mismo, si yo quiero convertir un piso residencial en turístico, ¿yo qué requisitos tendría que tener?
Buenos días. Tenéis que tener un local a pie de calle y poder sacar, hacerte con ese acceso independiente para poder sacar, darte de alta en la Comunidad de Madrid y sacar la licencia del ayuntamiento.
Claro, y como decimos, son muy pocas las viviendas turísticas que cumplen con estos
250.
Requisitos. 250, ni siquiera los 300, ¿no?
¿No? Yo creo que todavía no ha llegado. Uh-huh. Alguno, de vez en cuando me cruzo con alguno, pero bueno, efectivamente hay muy pocos. No hay tantos locales que se puedan reconvertir a ser una vivienda. Además, está por ver que la gente les interese hacer este tipo de cambios en determinados sitios. Tampoco es divertido irte a vivir a otra ciudad a un bajo, a pie de calle, ¿no?
¿Qué pasa entonces con las viviendas que no cumplen estos requisitos? Porque, claro, son anteriores a 2019 y esto cómo os afecta a vosotros.
Claro, las anteriores a 2019, pues ahí estamos todos, pues conforme a los informes del ayuntamiento, que ya en su momento hizo, en el que no se necesitaba licencia. Nosotros preguntábamos allí, no se necesitaba licencia, pues evidentemente todas esas siguen trabajando. Bueno, no todas. Hay un 15, un 20% que por fuerza del COVID o porque la gente hace transmisiones o las vende o las hereda o lo que sea, pues al final dejan de trabajar, todas esas siguen trabajando, y lo que estamos hablando es de crear una normativa ahora que esté más basada en datos, más basada en realidades. No hay una situación de emergencia en Madrid en convivencia. Nosotros estamos con todo el tema de los controles de ruido, los vigilantes nocturnos, estos serenos digitales que tenemos funcionando, que cuando hay ruido pues aparecen con su moto hablando en inglés o hablando en español y explicándole a los vecinos, que a los huéspedes que tenemos, que están molestando. Pero que te hagas una idea, desde noviembre del año pasado hasta febrero, no me acuerdo, en Fitur dimos los datos sobre 140.000 pernoctaciones en dos ocasiones. 140.000 pernoctaciones en dos ocasiones tuvo que ir la policía. En las otras, hubo otras 12 fiestas en las que tuvo que ir y el vigilante nocturno a pararlas, efectivamente, y el resto de las pernotaciones fueron ruidos que se paraban con una llamada, porque evidentemente hay molestias, como en todos los casos. No se puede poner una lavadora, una televisión o cualquier tema, pero no hay un problema de convivencia como tal, no estamos haciendo las cosas bien. Bueno, ese es un poco lo que estamos ahora.
Adolfo, ¿y?
Si me permites,
sí. dime.
No, te iba a decir un poco la situación en la que quedamos o la que estamos ahora, porque bueno, nos hemos manifestado muy poco en medios respecto a la consolidación o a la aprobación de este plan especial de hospedaje, que hay que recordaros que tanto Ciudadanos como el PP en su momento votaron en contra de él, y bueno, que hoy han valorado, pero quizá la motivación por la que hoy se ha aprobado es más importante. Nosotros estuvimos a punto, trabajando con el ayuntamiento en su momento, para tener una regulación que entrara en vigor antes del COVID. Desafortunadamente llegó el COVID y eso lo trastocó todo. Decidieron meter esta nueva regulación dentro de lo que era la modificación puntual del plan general y eso nos arrasó. Pues al final hay tantas motivaciones en el plan general que gracias.
Te tengo que dejar porque llegan las noticias, pero Adolfo Meras, agradezco que sepamos que existe Madrid Aloja y como tal estéis haciendo las cosas bien. Un abrazo.
Nada, tía, vosotros hasta luego.
Es la 1 a las 12.